Somos Aguas Cordobesas. Somos desarrollo, somos crecimiento, somos sustentabilidad, somos salud, somos vida, somos parte de tu vida. Por eso hoy volvemos a estar juntos en este encuentro, un espacio de conversación sobre el tema que más nos apasiona, el agua. Y junto a vos hablamos acerca de la empresa que cuida el agua en Córdoba. Hola, Toti.
Hola, Nati. ¿Cómo estás? ¿Cómo
te va? Feliz, muy bien, porque realmente es súper interesante el recorrido que hicimos sobre la historia del agua en nuestra ciudad.
Así es. Y también en el país hubo muchísimos cambios. Por ejemplo, en 1980, el Estado Nacional le transfirió a las provincias la estructura completa de la empresa Obras Sanitarias de la Nación.
Así es, y de esta manera el gobierno de Córdoba, o sea, en nuestra provincia, se hizo cargo de la provisión de agua en la ciudad. ¿Cómo lo hizo? Mediante la Empresa Provincial de Obras Sanitarias, EPOS. Con ello comenzó un periodo en donde no solo la calidad del suministro fue deteriorándose, sino que las instalaciones, lamentablemente, perdieron capacidad para proveer de agua a una población en constante crecimiento.
Bueno, pero viste como se suele decir, Nati, que detrás de cada problema siempre hay una oportunidad.
Sí, claro que sí. El 7 de mayo de 1997, mientras la OTAN y Rusia firmaban un acuerdo preliminar para regular las relaciones entre ambos bloques y el mundo asistía al nacimiento de una tecnología inalámbrica que hoy conocemos como Wi-Fi, en Córdoba se otorgaba a Aguas Cordobesas la concesión del servicio de agua potable para la ciudad.
El contrato, Nati, fue otorgado por el gobierno de la provincia de Córdoba. O sea, en una primera instancia, la provincia entregó la concesión por el término de 30 años. Pero en 2019, la titularidad del servicio fue transferida a la Municipalidad de Córdoba.
En este punto es importante recordar cuál era el objetivo de la concesión, porque tiene mucho que ver con el resultado positivo que se obtuvo a lo largo del tiempo y con la calidad del servicio que disfrutamos hoy.
Y el objetivo era ambicioso y constituyó un auténtico desafío empresarial para concretarlo en etapas a lo largo del tiempo.
Claro que sí, imagínate, contemplaba la captación, potabilización, conservación, transporte, distribución y comercialización de agua para consumo doméstico, comercial e industrial en la capital provincial. Era muchísimo lo que había que hacer.
Y también todas las actividades empresariales, industriales y comerciales necesarias para la prestación del servicio.
¿Sabías, Toti, que desde el inicio de Aguas Cordobesas, el servicio expandió la cobertura de la población del 77% al 99%? Y también se incrementó la capacidad de producción de agua, pasando de 122 a 176 millones de metros cúbicos al año.
Aparte, fíjate que estos números tienen una correlación con otro que te voy a comentar ahora.
A ver.
El lago San Roque tiene, escucha bien, una capacidad de almacenar 201 millones de metros cúbicos.
¿Eso quiere decir lo que estoy pensando?
Sí, mira, creo que sí, Nati. Significa que, por año, la ciudad de Córdoba consume prácticamente un lago San Roque.
Es de no creer.
En EPOS, cuando se rompía un gran caño, las tareas de reparación podían llegar a demandar hasta un mes. Los vecinos se quejaban porque estaban varios días sin agua. Cuando el servicio pasó a Aguas Cordobesas, nos capacitaron en el manejo de programas de computación y trabajo en equipo para la nueva etapa. Lo positivo de la privatización fue que en muy poco tiempo se dio vuelta el servicio. Por primera vez contábamos con una previsión con caños de repuesto para cubrir emergencias, mantenimiento, cambio de válvulas y hasta búsqueda de fugas.
Quien habla es Oscar Ollero, un técnico supervisor que trabajó en EPOS y luego se incorporó a Aguas Cordobesas, donde se retiró en 2012 para asumir la presidencia del Ente Municipal de Obras Sanitarias en Capilla del Monte.
El testimonio escuchado hace mención a los caños. Los caños conformaban lo que llamamos la red de distribución encargada de llevar el agua casa por casa. ¿Tenés idea, Toti, cuántos kilómetros de caño conforman la actual red de Aguas Cordobesas?
La verdad, nunca me puse a pensar en eso. Pero debe ser una cifra importante, ¿no?
Uf, ¿qué te parece? Claro que sí, escucha bien. Porque esto se trata de una red subterránea que nadie ve, pero que existe. La actual red de distribución recorre 4.700 kilómetros. 4.700 kilómetros de caños debajo de la superficie de la ciudad de Córdoba.
A ver, mira, con esto que decís, dame unos segundos, Nati. Porque ayer justamente estaba viendo cuántos kilómetros hay entre La Quiaca y Ushuaia. Y el mapa me marcó 4.096 kilómetros. Es decir, que si los ponemos uno detrás del otro, los caños que distribuyen el agua en Córdoba arrancarían en Ushuaia y terminarían pasando La Quiaca, metiéndose incluso en el corazón de la misma Bolivia.
Y eso no es todo, Toti, porque si le agregamos las conexiones domiciliarias, la extensión llega a 6.000 kilómetros, lo cual equivale a la distancia entre Ushuaia y Brasilia por rutas vehiculares.
Una barbaridad. Jamás se me hubiese ocurrido una cifra semejante. Es increíble. Toda esa red es la que hace posible que llegue el agua a cada familia de nuestra ciudad.
Uno de los desafíos más importantes fue desarrollar el Plan Agua para Todos, que permitió abastecer a más de 40 sectores de la ciudad en tiempo récord, menos de 10 meses. En ese tiempo realizamos los proyectos, compramos materiales, ejecutamos las obras e inauguramos coordinadamente las habilitaciones.
Esto lo afirma Ana Armesto, a cargo de la Jefatura de Ingeniería de Aguas Cordobesas hasta 2022.
Y bueno, esto nos lleva a retomar un tema que conversamos en un encuentro anterior y que refiere al lugar donde fue construida la ciudad de Córdoba. Un gran valle, una especie de hondonada con lugares bajos y altos. El 60% de los hogares se encuentra en zonas elevadas y hay una diferencia de aproximadamente 100 metros de alto entre un extremo y otro.
Sí, sí, por eso es tan necesario contar con un sistema de bombeo que otorgue presión al agua y le impulse a las zonas más elevadas y alejadas de la red.
El problema de la presión del agua fue uno de los aspectos claves a resolver. Justamente, durante las últimas décadas, la empresa trabajó para dar una solución integral a ese problema y fue así que determinó la construcción de nuevas estaciones elevadoras de presión.
Junto con ello, se tomaron otras decisiones importantes para optimizar el servicio. ¿Te acordás cuando hablábamos la vez pasada de la vieja planta de Alto Alberdi?
Sí, sí.
Bueno, decíamos que se programó para 25 años de vida útil y cumplió casi 70 años potabilizando agua. En 2002 le llegó la jubilación, como se dice, ¿no? Sí. A la planta. Bueno, en realidad se transformó en una estación elevadora.
Mirá vos, el destino que tuvo.
Hay que reinventarse, ¿no?
Totalmente. Eso fue gracias a las mejoras realizadas en la planta Suquía, lo que permitió que la planta de Alberdi se convirtiera en un bypass manejado a distancia a través de sistemas automatizados.
Y destaquemos que, al inicio de esa concesión, solo había 11 estaciones elevadoras.
Actualmente el sistema está compuesto por 28, ¿sí?, que están instaladas en puntos estratégicos de la ciudad y que aseguran la correcta presión y continuidad del servicio. Este complejo circuito es el encargado de transportar el agua a todos los puntos de la ciudad.
Mirá, fíjate, recién mencionamos a la planta potabilizadora Suquía. Ella solita produce el 73% del agua entregada a la ciudad de Córdoba, mientras que la planta potabilizadora Los Molinos genera el 27% restante.
Bueno, ambas tienen distintas fuentes de provisión, ¿no? La planta Suquía recibe el agua cruda del lago San Roque desde el canal de fuga de la usina hidroeléctrica La Calera que opera EPEC.
Mientras que el agua que llega a la planta Los Molinos lo hace a través del canal Los Molinos Córdoba, operado por el Estado provincial.
A lo largo del tiempo hubo numerosos avances tecnológicos. Por ejemplo, en el año 2002 se refuncionalizó por completo la mencionada planta Suquía y de esta manera duplicó su capacidad de producción. De 2 metros cúbicos de agua por segundo pasó a 5. Imagínate. Esto mejoró su rendimiento en un 95%.
Y también optimizó su nivel de eficiencia con la automatización integral del proceso y la construcción de otras dos plantas más, Nati.
Así es. Una de ellas fue para regular los efluentes del proceso de potabilización, la llamada planta de tratamiento de barros. Y la otra, sobre la cual queremos detenernos, fue la planta de ozono, que sumó al proceso potabilizador un tratamiento predesinfección mediante este gas producido in situ, lo que convirtió al establecimiento en una de las plantas modelo de Sudamérica.
Siempre entendí la importancia y trascendencia de mi trabajo. Les decía a mis equipos que de nuestro trabajo dependía la salud de los cordobeses, en los que también estaban los integrantes de nuestras familias, quienes tenían que dormir tranquilos sabiendo que el agua que tomaban de las canillas de sus casas era segura.
Arturo Rivero, ahí lo teníamos, la persona que dejó este testimonio, es una voz autorizada ya que cuenta con una trayectoria de 44 años de trabajo en el rubro de suministro de aguas en Córdoba.
Esta identificación de la empresa con su gente, Nati, tiene mucho que ver con la decisión de comenzar a trabajar con una metodología denominada modelo de gestión sustentable.
Por eso, Aguas Cordobesas fue la primera empresa argentina prestadora del servicio de agua en certificar la norma ISO 9001 para la totalidad de sus procesos en el año 2004, sumando después la certificación ambiental y la de seguridad y salud ocupacional desde el año 2010.
¿Y por qué resulta tan trascendente esta validación internacional de procesos?
Porque asumir la sustentabilidad como modelo de gestión significa no solo proveer un servicio de agua de calidad a los cordobeses de hoy, sino también para las futuras generaciones que puedan disfrutarla.
Implica, además, fomentar su cuidado y el del medio ambiente en general. En un mundo donde escasea el agua dulce, se ha convertido en un problema.
Según el informe de la UNESCO, la acelerada urbanización, las altas concentraciones de población, el incremento en actividades agrícolas, el uso de fertilizantes y plaguicidas, la degradación del suelo, la deficiente eliminación de desechos, afectan la disponibilidad de los recursos del agua dulce. Entonces, hay que cuidarla.
Sí, y a ver, esta distinción es importante porque la escasez de agua es un fenómeno natural, ¿no? Eso es algo que ocurre. Pero también es un fenómeno producido por los seres humanos.
Totalmente. Aun cuando hay suficiente agua dulce en el planeta para satisfacer las necesidades de una población mundial de cerca de 8.000 millones de personas, su distribución es desigual, tanto en tiempo como en espacio. Y mucha de ella, esto es lo que da pena, es desperdiciada, contaminada y manejada de manera insostenible.
Y fíjate que el cambio climático, que algunos todavía niegan, afecta de manera concreta el régimen de lluvias y produce, entre otras cosas, prolongados periodos de sequía que agravan el problema.
Las corrientes del Niño y la Niña han afectado de manera directa a nuestro país, modificando la cantidad de milímetros anuales recibidos, generando problemas ambientales y económicos. Lo vemos en los noticieros todo el tiempo esto.
Sí, totalmente. Por eso cuidar el agua siempre es el mejor consejo que uno puede dar. Totalmente. Ya que solo el 3% existente en el planeta es agua dulce. El 3%, Nati, nada más.
En Córdoba, además, tenemos que tener en cuenta que estamos en una región semiárida, donde dependemos del régimen de lluvias para tener agua.
Y a propósito de esto, mira, esto sí me llama la atención. ¿Sabías que el promedio de consumo por habitante en la ciudad es de 350 litros por día por persona? Y que encima, cuando hay varios días de calor, ¿viste? Cuando vienen esas olas de calor, el consumo se incrementa, escuchá, Nati, 420 litros. Es una barbaridad.
Y bueno, es lo que decíamos, Toti, el consumo anual es de un lago San Roque.
Es una cifra altísima. Y además, si tenemos en cuenta que en otros países y ciudades con características similares a las nuestras han logrado reducir el consumo a 150 litros por día por persona, o sea.
Bueno, entonces, Toti, este es un muy buen momento para repasar esas pequeñas acciones con las que todos podemos contribuir a cuidar el agua y el medio ambiente. A ver, decime una que se te ocurra.
Bueno, a ver, empecemos. No derroches el agua baldeando veredas o dejando la canilla abierta.
Perfecto, perfecto. Otra. Para lavar tu ropa, utiliza la carga completa del lavarropas.
Duchate en 3 minutos.
Otra más. Cuando laves tus platos, no dejes la canilla abierta.
Y tampoco cuando te cepilles los dientes.
Lava tu auto con un balde, nunca con una manguera. Se ahorra muchísima agua y además el auto queda igual de limpio.
Revisa que no haya fugas en tus cañerías, ni canillas que pierdan agua.
Y cada vez que detectes una pérdida de agua en la vereda o en la calle, comunícate con Aguas Cordobesas para que ellos inmediatamente la solucionen. Buen Tienen doctor. Una app donde además podés adjuntar fotos y videos. Es muy fácil.
Tenés razón. No había pensado en todas las cosas que podemos hacer en casa, en el trabajo, en la escuela, en nuestra vida, para que todos podamos disfrutar de este recurso tan esencial para el planeta.
Bárbaro, Toti. Ya tenemos la lista y la pudimos compartir.
A fluir.
Escuchaste otro episodio de La Historia del Agua en Córdoba. Si te interesa ampliar los temas escuchados, podés descargar nuestro libro en www.aguascordobesas.com.ar. Si te gustó, seguinos y te esperamos en el próximo episodio.